Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 8 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo se sienten ustedes? Comenzamos.
Comenzamos con un poco de música.
Me siento vivo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Iniciamos esta emisión de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la radio que va a cumplir 50 años el próximo mes de mayo y que estaremos de fiesta. Ya les estaremos dando algunas noticias de lo que se está preparando para conmemorar, para celebrar los 50 años de esta radio que irradia la zona metropolitana de Guadalajara. Ana Tornel está hoy en la producción. José Luis Vázquez regresa a los controles. Joe, muchas gracias, te extrañábamos. Y nos vamos con las noticias del día porque hay muchísima información. Comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, lo primero que les queremos decir en esta parte del programa es que el dólar está a mínimos históricos. Desde hace 8 años no teníamos un dólar tan barato. Está en 16 pesos con 45 centavos. ¿Y cómo se puede aprovechar esto? Pues básicamente, si ustedes están planeando vacaciones, es buen momento para comprar vuelos porque estos vuelos se cotizan en dólares. El actual tipo de cambio entre el peso dólar puede ser una oportunidad para revisar estrategias que ayuden a ahorrar o a ganar dinero. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, nos dice el economista, tiene que haber algunos elementos que tenemos que considerar. Si estás pensando en correr y comprar dólares el día de hoy, pues primero analiza los pros y los contras de esta decisión y no se dejen llevar por la emoción del precio bajo. Hay un gran sesgo cognitivo alrededor del tipo de cambio, destaca Edgar Arenas, quien es autor del libro Invirtiendo y Entendiendo y representante de Rankia México. Este autor, Edgar Arenas, explicó que un error que se podría cometer en estos momentos es cambiar dólares y llevarlos a la casa para tener ahorrados de manera líquida, de manera física. En estos casos, el único motivo para que compres dólares es que se vayan a utilizar para pagar, por ejemplo, alguna divisa. Es decir, si tú vas a viajar en los próximos días al extranjero, ya sea a Estados Unidos o a alguno de los países que te acepte dólares, entre ellos, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene tres tipos de cambio, ¿no? Ellos utilizan el dólar blue, le llaman, el dólar convencional y su moneda corriente. Y ellos, de alguna manera, no lo utilizan. O Cuba, que utiliza los CUC, ¿no? Ellos utilizan dos tipos de moneda, la moneda para los originarios de ahí y la moneda para los extranjeros. Y a lo mejor ahí podría beneficiarte el tipo de cambio. En estos casos, dice la nota, el único motivo para que compres es que se vayan a utilizar para pagar una divisa. Por su parte, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, explicó que existen cuestiones donde se puede aprovechar este tipo de cambio. Por ejemplo, si tienes planeado un viaje al extranjero, es un buen momento para revisar boletos u hospedajes, porque lo más probable es que este efecto del dólar barato sea un efecto temporal y esté solamente algunos meses o semanas incluso. Destacó que también pueden convenir hacer algunas compras de productos importados por medio de algunas plataformas como el e-commerce, ya sean personas físicas o productores, porque se puede aprovechar la coyuntura de beneficiarse del tipo de cambio bajo. Por ejemplo, si ustedes tenían pensado renovar su teléfono celular y van o conocen a alguien que vaya a venir, que esté en Estados Unidos, valdría la pena hacer esta inversión para renovar su equipo, tanto de teléfono celular como algún electrónico, como una computadora. Y si alguien va a ir a Estados Unidos en estos días, pues encárguenle este electrónico porque seguramente en estas compras les puede convenir, ¿no? Para hacer este trade-off de consumir ahora y comprar en el futuro, puede convenir, es lo que dice este directivo. Por otro lado, si tienes proyecciones de largo plazo, hay seguros de vida con ahorro en dólares que quizá por la reducción que reporta la moneda convenga revisar. Esta es una nota de nuestra compañera Yuridia Torres en El Economista, que básicamente lo que dice es tengan cuidado, no hay que ir corriendo ahorita a las casas de cambio a comprar todos nuestros ahorros para cambiarlos a dólares. Más bien hay que saber dónde sí y dónde no podría convenir en estos momentos hacer algunas compras. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos a la primera pausa porque hay muchísima información. Está lo del debate. También les queremos platicar que el viernes en la noche en la embajada mexicana de Ecuador hubo pues unos hechos muy lamentables donde el gobierno ecuatoriano entró a la embajada para buscar a una persona, y esto lo que hace es violar los códigos y las leyes internacionales. Vamos a platicarles también en un momento de esa parte. Y por supuesto, el regreso a clases de muchísimas personas, entre ellas las 330 mil personas estudiantes que aquí en la Universidad de Guadalajara se reincorporan a la cotidianidad después de un periodo de descanso. Así que si ustedes son de esas 330 mil personas estudiantes, junto con los casi 100 mil trabajadores que tiene esta casa de estudios, o también son de parte del sistema educativo convencional, del sistema de la Secretaría de Educación Jalisco, pues ustedes también regresan. Así que bienvenidos sean todos ustedes a la normalidad. Además, hoy tenemos eclipse y les vamos a dar algunas recomendaciones en la parte final de esta emisión. Vámonos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 16 minutos. El periódico El Informador, el periódico Mural, Milenio, y nada más. Ah, bueno, Cuadratín también. Traen de nota de portada el debate. Muy sobrio, El Informador dice muestra sus cartas en el debate. Mural dice Claudia más Maynes aprietan a Xóchitl. Milenio dice golpes, bromas y fallas del reloj se imponen en el primero de los tres rounds, dicen las noticias. Ahorita les platico lo que dice el NTR. Vámonos con el Mural. Bueno, más allá de lo que se dijo en el debate sobre las posibles acusaciones, vimos a Claudia Sheinbaum pues muy seria, ya como muy muy entera, a pesar de los señalamientos que le hacía Xóchitl Gálvez. Pues la verdad es que se alteró muy poco. Xóchitl Gálvez errática, incluso con la bandera al final de su último mensaje, saca la bandera de México al revés. Maynes un poco pues haciendo las cosas llamativas para que lo conozcan, ¿no? Entre ellas hablar en lenguaje de señas mexicanas, donde él se puso el nombre con una sonrisa. Y lo lamentable fue la producción. La verdad es que hubo muchas fallas técnicas desde que comenzó el debate. Para quienes lo estábamos viendo, pues empezó con un sonido muy malo. Se escuchaban todos los huecos. Lo que hacía pensar era que uno de los micrófonos no funcionaba, que no estaban todos conectados a la misma consola. Cosas muy técnicas, pero que repercuten en el desarrollo y en la producción de este programa. Un programa que duró 2 horas, a las 8 de la noche comenzó muy puntual, pero que conforme iba pasando el tiempo, incluso los candidatos se mostraron un poco molestos porque no servía el reloj, y de eso habla el periódico Reforma en su portada. Falla el costoso cronómetro. De nada sirvió que probaran durante 2 días el cronómetro que usarían los candidatos presidenciales en el primer debate, y el INE pagara miles de pesos en estos cronómetros, porque al final fallaron. Apenas iba la primera pregunta cuando, al momento de que Jorge Álvarez Maynes hablaba sobre salud, Claudia Sheinbaum, gesticulando, alertaba a los moderadores que no estaba funcionando el cronómetro que se instaló en un cubo frente a los aspirantes. Las personas que estábamos viendo el debate decíamos, ¿qué hay en ese cubo enfrente? Bueno, ahí estaban los cronómetros. El MCista fue interrumpido por el moderador Martín López San Martín con un tiempo, candidato, por lo que él respondió, no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba. Por su parte, Claudia Sheinbaum añadió, que resuelvan el problema de los relojes. El moderador pidió a los técnicos que revisaran la falla. La empresa responsable de la producción e instalación de todo el escenario y el equipo fue la empresa Full Circle y MVS NIT, que cobrará, o escuchen bien, 16.487.000 pesos masiva por la organización de los tres debates. O sea, algo así como poco más de 5 millones de pesos por cada debate. Tan solo los cronómetros estaban dentro de este paquete de 6.6 millones de pesos que también incluyen el audio. Al menos 4 ocasiones Sheinbaum y Maynes se quejaron del reloj. A cada rato le ponen 5, reclamó Álvarez Maynes, mientras que la morenista agregó: sí, sí, quisiéramos que hubiera justicia en los relojes, por favor. Denise Merker, que me parece que lo hizo muy bien con su moderación activa, es decir, instaba a los candidatos a responder las preguntas que les hacían, los interrumpía porque incluso les decía, a ver, conteste candidato, ¿quieres responder o no quieres responder? Y me parece que ahí Denise Merker muy bien. Pues les pidió a los candidatos no preocuparse por el reloj, pues en cabina estarían checando los tiempos para compensarlos si es que se habían perdido segundos. Producción va a hacer la evaluación, es lo que dijo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par, si es que algo no está siendo a la par, dijo la conductora. Esa es la nota que trae el periódico Mural, más allá de la saturación de golpes en este primer debate. Y lo que les decíamos el día de ayer con Isaac de Losa aquí en el domingo, la columna de Roy Campos es que lo que nos dice es que los debates, la verdad es que son hechos anecdóticos dentro de los procesos electorales, cambian muy poco el rumbo de las encuestas, de cuáles son los números que trae cada uno de los candidatos. Sin embargo, hay hechos más anecdóticos que otros, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la ocasión en que Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir a uno de los debates, al primer debate en el 2006, y así le fue, todos se le fueron en contra, él no se pudo defender y eso ocasionó después que pues tuviera una picada y que después perdiera la elección contra Felipe Calderón. En el debate de uno de los debates del 2012, pues la anécdota fue la mujer que daba los turnos, ¿no? El vestido de la mujer de uno de los debates, porque estaba muy escotado y entonces todo el mundo empezó a hablar de este vestido. Y en otro de los debates de la 2018, el proceso electoral anterior, pues cuando Andrés Manuel López Obrador ve que se le acerca el candidato del PAN, cuyo nombre se me acaba de ir, y Anaya es el candidato, y se le acerca y dice, saca su cartera y dice, a ver, Requín Canallín, hazte para allá porque me vas a robar la cartera, saca la cartera, la enseña, y esa es la anécdota, ¿no? Bueno, pues en este primer debate que vimos el día de ayer, hay varias anécdotas, entre ellas la de Maynes hablando en lenguaje de señas mexicanas, entre ellas también la bandera de México al revés por parte de Xóchitl Gálvez, y yo no podría decir que hay una anécdota como tal de Claudia Sheinbaum, porque sí, se portó muy fría, ¿no? Y esa es quizá también otra de las críticas que le hacía Xóchitl Gálvez, ¿no? Que no tenía corazón y que era demasiado fría. En fin, estas son las portadas que maneja el día de hoy los periódicos. Déjenme nada más platicarles la nota de portada de NTR, que también me parece muy importante, y es que en la primavera hay 11 juicios por terrenos. Ilse Martínez nos cuenta que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas suma 11 juicios de amparo por asuntos relacionados con el área protegida del Bosque de la Primavera. Vía Transparencia explicó que la mayoría tiene que ver con ejidos que buscan la posesión y la tenencia de la tierra, aunque otros juicios van en contra del acuerdo de coordinación mediante el cual la autoridad federal otorgó al Estado la administración del recinto natural. En uno de los juicios se pelea una superficie, escuchen bien, de 1.103 hectáreas, cifra que es alta si se considera que el año pasado se perdieron 1.400 hectáreas del decreto de protección del bosque por procesos que hicieron tres ejidos. El de Santana, Tepatitlán, le quitó 502 hectáreas al bosque, el de la Venta del Astillero le quitó 857 hectáreas. Desde marzo de 1980 se decretó que la primavera sería una área natural protegida. de carácter federal y se estableció como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre, una superficie de 30.500 hectáreas. Ese es el tamaño que tiene el Bosque de la Primavera y se extiende en los municipios de Zapopan, Tlajomulco y Tala. Sin embargo, con los litigios recientes, el bosque perdió el 4% de su de la cobertura de la zona del área que comprende originalmente el área natural protegida. Desde 1980 teníamos 30.500 hectáreas y perdimos el 4% en estos tres litigios. Otro juicio en contra de la suscripción y emisión de este acuerdo se celebró el 7 de marzo del año 2013, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado, con el fin de establecer las bases y mecanismos mediante los cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorgó a Jalisco la administración y manejo de su propia área natural el pasado 27 de junio. En este asunto se reclama que el decreto contraviene los derechos humanos de titulares de una propiedad social ejidal. Un juicio en contra es, bueno, da el, la cifra, perdón, el desglose es el 24.475, por lo que el Congreso local expidió la ley del propio OPD Bosques de la Primavera, y entonces cuando se expide esta ley del OPD, algunos ejidatarios reclaman que por encima de este juicio, por encima de este decreto, está sus derechos para tener la posesión de la tierra en el Bosque de la Primavera. En fin, este gran pulmón que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara está siendo asediado no solamente por la industria inmobiliaria y por, digamos, la llegada de la ciudad a este bosque, sino también de manera legal los ejidos están encontrando algunas estrategias para que hagan litigios y poder tener la posesión de la tierra, y eso, sin duda alguna, repercute y va a repercutir en nuestra calidad de vida, porque el Bosque de la Primavera es uno de los grandes pulmones que nos quedan, de los grandes pulmones que nos quedan y de los pocos que tenemos que estar cuidando, porque aunque es de 30.500 hectáreas, pues es muy poco para la cantidad de personas que habitan en esta ciudad, que oscila ya los 5 millones de personas. Vámonos a un poco más de música. Son las 6 de la mañana ya con 27 minutos, se nos está yendo muy, muy rápido. Y esta canción que les vamos a poner, se las íbamos a poner mañana, porque es una novedad. Sin embargo, como hoy estamos de buenas, regresando a la normalidad, se llama Existo, es de Pedro Capó y Karin León.
Pedro, tú no puedes, eres lo que eres, búscate un trabajo y paga lo que debes. La vida es muy corta para soñar. Quedarse callado es mucho más prudente que ser complicado, sigue la corriente. La vida es muy corta para soñar. ¿Y cómo no hacerles caso si a mí me educó el fracaso? Si me amarraron los brazos y canté. ¿Cómo no voy a ser exitoso si existo? Imperfecto, tan distinto. ¿Por qué no atreverme? ¿Y cómo no voy a ser exitoso si existo? Ni pendejo, ni tan listo. Te lo está diciendo un loco como tú, que también le tiene miedo al ataúd como tú. Otro inseguro más con actitud, que ante tanta oscuridad decidió abrazar su luz. Y hoy le tiemblan las rodillas ante tanta multitud. ¿De qué vale darse cuando ves que no te sale? Mientras más te aprieten, sigue y dale. Sigue y dale. ¿Y cómo no voy a ser exitoso si existo? Imperfecto, tan distinto. Ni pendejo ni tan listo. Te lo está diciendo. siendo un loco como tú.
Una casa para la vieja, tres Ferrari si me dejan. Tu miedo no me acompleja, siempre lobo, nunca oveja.
Una casa para la vieja, tres Ferrari si me dejan. Tus miedos no me acomplejan, siempre lobo, nunca.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Son 6 de la mañana con 33 minutos, que no se les haga tarde. Fíjense que el viernes por la noche, cerca de las 11 de la noche, entre 10 y media y 11 de la noche, se suscitó una crisis diplomática entre México y Ecuador. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la BBC nos hace un recuento y nos da algunas claves para entender esto que sucedió. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió este viernes romper las relaciones diplomáticas con Ecuador después de que un grupo de policías ecuatorianos treparon a las paredes y a las vallas de la embajada mexicana en Quito para ingresar a este recinto. El operativo buscaba capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada desde el mes de diciembre. Se trata de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica, asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y para evitar una intervención extranjera en asuntos internos de este país. Sin embargo, en las últimas semanas lo que ha sucedido es lo siguiente. Las cinco claves para entender lo que sucedió en Ecuador son las siguientes. 1. Hay un aumento de la tensión entre las relaciones diplomáticas luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, antes de la elección, había influido en las intenciones del voto. En plena campaña electoral, el pasado mes de agosto, Villavicencio fue asesinado como respuesta a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso dice eso es de gobierno de fachos. El gobierno ecuatoriano declaró el jueves persona no grata a la embajadora de México en el Ecuador, a Raquel Serur, y le dio un breve plazo para que abandonara el país. Eso fue el jueves. El viernes, México publicó un comunicado en el que calificó como desproporcionada la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Cansejo, jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, quedaría a cargo de la embajada para que operara con normalidad. En el mismo comunicado afirmaba que luego de un análisis exhaustivo de la situación, el gobierno de México había decidido otorgar asilo político al ex vicepresidente Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre. Bueno, eso ocurrió el viernes, en este impasse diplomático entre que la embajadora se iba, qué iba a suceder, por ejemplo, con el personal consular en la embajada. Pues durante la noche un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó a Glass. Y dice, me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que los policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta, fue lo que dijo en su cuenta de ex el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Por su parte, el jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Canseco, se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes. En las declaraciones a la prensa, dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y trató de impedir la entrada de agentes a la embajada. A riesgo de mi vida, dijo, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Estoy muy preocupado porque pueden matar a Jorge Blas. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. La canciller de Ecuador afirmó ante la prensa que luego de lo ocurrido, que la decisión fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de este ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana. ¿Pero quién es Jorge Blas? Bueno, Jorge Blas, la trayectoria política es que el ex vicepresidente Jorge Blas Espinel dice está estrechamente asociado al expresidente Rafael Correa. Blas Espinel nació en 1969 en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de ese país. Es ingeniero electrónico y estuvo vinculado a Correa en distintas campañas políticas. Pero bueno, hacen una breve reseña de su vida y lo que es importante comentarles que tras 4 años como vicepresidente, en diciembre del 2017, Glass fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en un caso que golpeó a varios gobiernos de América Latina. En ese momento, Glass actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Rafael Correa. Fue el propio Lenín Moreno quien confirmó tras una votación en el Parlamento ecuatoriano, esto ya en el año 2018, que Glass ya no iba a ser vicepresidente. En ese momento se entregó a las autoridades, pero tras varios fallos judiciales y gracias a recursos de habeas corpus, Glass consiguió la libertad condicional el 28 de noviembre del año 2022, cuando había cumplido ya la mitad de su condena. Sin embargo, la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana despertó una reacción casi unánime de todos los países para fustigar, para lamentar, para condenar la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada, incluso de gobiernos con los que recientemente el gobierno mexicano había tenido fricciones. Entre ellos, el gobierno de Argentina lamentó la irrupción de la policía ecuatoriana, incluso también el gobierno de Estados Unidos también pidió que hubiera diálogo, incluso las universidades, entre ellas la UNAM y la propia Universidad de Guadalajara, lanzaron comunicados en apoyo a las decisiones que estaba tomando el gobierno mexicano de acudir a países miembros de la organización latinoamericana, cuyo nombre acabo de olvidar en este momento, para pedir que su personal consular pues saliera de Ecuador de una manera segura. Bueno, Xiomara Castro de Celaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta de X que el asalto a la embajada con el objetivo de secuestrar a Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró alarmado por lo sucedido. El presidente colombiano, Gustavo Petro. También vi unos tweets del presidente boliviano y también del presidente chileno, Gabriel Boric. La Organización de los Estados Americanos, es la organización que se me había ido, dice, emitió un comunicado donde manifestó solidaridad con las víctimas. Y bueno, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene esto que sucedió el viernes por la noche. Por lo pronto, eso sucedió el viernes por la noche. El sábado en la tarde, el gobierno mexicano dice, hay cosas que están muy raras que están sucediendo en Ecuador. Por lo pronto, a los peruanos vamos a pedirles visa, vamos a todas las personas que vengan de Ecuador a México, vamos a pedirles visa y Perú les contesta. Nosotros también les vamos a pedir visa a los mexicanos, así que si ustedes tenían pensado ir en estos días a Machu Picchu, a Lima, a cualquiera de las ciudades de Perú, pues van a tener que hacer ahora un trámite consular extraordinario por las cosas que están sucediendo en las últimas horas. En fin, esto fue lo más relevante
que aconteció entre el viernes por la noche, en la madrugada, y casi todo el sábado de eso estuvimos hablando en las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Nosotros nos vamos con un poco más de música. Escuchamos a Pedro Capó y a Carin León con esta canción que se llama Existo, que se acaba de publicar el pasado 15 de marzo. Y ahora nos vamos con otro clásico. Esto es La Gusana Ciega, Tornasol.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Bueno, antes de ir con más música, fíjense que el día de hoy, cerca de las 10:50 de la mañana, vamos a empezar a ver, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, cómo se empieza a oscurecer para que podamos vivir este fenómeno que teníamos 32 años que no se registraba y que va a durar otros 28 años en volver a suceder. Se trata de un eclipse que va a oscurecer la mayor parte de las de la zona metropolitana, pero también de algunos municipios, y algunas recomendaciones para ver este fenómeno de manera segura son los siguientes. El primero es usar anteojos con filtros solares certificados para ver el eclipse y que cumplan con la norma internacional. El ISO 12312-2 es que se utiliza para el uso desde el año 2015. Es la manera más segura para ver estos eclipses. Ahora, si ustedes no tienen esta certificación, estos anteojos con filtro, pueden ir a una ferretería a comprar un lente para soldar del número 14. Nada más que este no hay que ver fijamente más de 5 segundos. Es lo que nos recomiendan. Es decir, poder ver 5 segundos y volver y descansar, ¿no? Hay que proteger las cámaras, los telescopios, los binoculares con filtros solares adecuados y que sean del número 14 o con este ISO, el 12312-. Aún con instrumentos seguros, hay que evitar mirar el eclipse por más de 30 segundos. Y en caso de no contar con gafas o protectores solares, hay que aplicar el método de proyección, es decir, que puedes perforar una caja de cartón y crear una cámara oscura. También puedes acercarte a los árboles para ver el eclipse, pues las sombras de las hojas de los árboles pueden actuar como filtros regulares o naturales y proporcionar una manera segura de ver este eclipse. ¿Dónde se va a poder ver el eclipse el día de hoy? En Lunaria, allá en el nuevo planetario que está donde estaba el edificio de la FEC, ¿se acuerdan? Ahí por la zona de la Normal, atrásito de la escuela de la Normal, sobre la calle Normalistas o Pereira, también es la calle ahí en cerca de la glorieta de la Normal. Ahí va a haber diferentes actividades, pueden acudir de manera segura. También va a haber actividades en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, allá por el Boulevard Marcelino García Barragán. Si ustedes están por esa zona, pueden acudir. Seguramente habrá más de alguna persona con telescopio o con lentillas que les puedan prestar de manera momentánea para ver el eclipse. Y también en el Zoológico Guadalajara están preparando actividades para que puedan ver este eclipse aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador ayer por la noche publicó que algunos de los municipios donde va a haber oscurecimientos más fuertes son los municipios de Cihuatlán, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Los municipios que tendrán mayor porcentaje de oscurecimiento durante el eclipse. Va a empezar a las 10:50 de la mañana y va a concluir a la 1:30, siendo alrededor del mediodía el punto más álgido de oscuridad. Vamos a ver también cómo se comportan los animales, sobre todo en algunos municipios. Vamos a ver si se van a dormir, las plantas, si pueden también documentarlo. Hay plantas que tienen fenómenos que cuando empiezan a oscurecer, empiezan ellos también como a bajar sus ramas, ¿no? Algunas plantas, algunas flores empiezan a cerrar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto es lo que publica el gobernador. Y bueno, la última recomendación: no hay que ver el eclipse por medio del reflejo del agua, no hay que usar lentes oscuros que no estén certificados, no hay que utilizar negativos de película o disquets porque eso no funciona, y no hay que usar binoculares ni telescopios que no tengan este filtro solar, porque lo que nos dicen los expertos es que el daño a las retinas es instantáneo. Esperemos que no llegue ninguna emergencia a los servicios de salud. Vamos con música, vamos con esta canción que es un verdadero clásico. Vamos a ver si les gusta y la recuerdan.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. ¡Ah!
las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Antes de despedirnos, también Protección Civil nos acaba de decir que tampoco funcionan las radiografías para ver el eclipse. Entonces, esas radiografías que tienen allá arrumbadas, no las saquen. Vayan mejor a un lugar seguro para que puedan ver el eclipse. Ya mañana les platicamos un poco de algunos consejos que se están utilizando, sobre todo en Europa, para evitar la tirar tanta comida, ¿no? En estos días que el calor arrecia, pues la comida se echa a perder más pronto. Vamos a ver cuáles son los consejos que nos da el periódico El País. Por lo pronto, Ana Tornel estuvo hoy en la producción. Joe ha regresado ya a tomar el control de este programa. Yo soy Omar García. También los dejamos con un poco de música. Que tengan un gran inicio de semana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.